siempre está pensando en la memoria, en la justicia, en los derechos humanos para todos. Y además fue un jugador de un gran brillo, un jugador que integró un equipo que se recuerda por siempre. Él es Huracán, pero integró un equipo de River inolvidable, dirigido por Veira, y junto a Francescoli y a tantos buenos jugadores armaron un River que va a quedar en la memoria popular, en la memoria de todos los futboleros. Por eso voy a hablar con Claudio Morresi. Claudio, querido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alejandro? Siempre un placer hablar con vos.
Qué bueno, qué bueno. Ahí estaba mirando tu historia, porque vos naciste en el 62, el 30 de abril, ¿está bien?
Sí.
Y siempre me acuerdo que sos un hombre puro de Huracán. ¿Eras hincha de Huracán? ¿La familia era de Huracán? ¿O no? ¿O venías de otro lado? Porque las inferiores fueron todas en Huracán, ¿no?
Exactamente. Bueno, mi papá, mi hermano Norberto, más grande que yo,
sí,
le puso Norberto por Tucho Méndez.
Por Tucho, claro.
Así que el nombre mío lo eligió mi mamá. Habían quedado que el primero lo elegía mi papá, el segundo mi mamá. Entonces mi mamá me puso Claudio, si no me hubiera llamado, anda a saber cómo, si le daban a elegir a mi viejo. Así que siempre recibí, bueno, de la familia todo ese amor por el club. Uno nació en Parque Patricio,
claro,
y vio a unas 15 cuadras de la cancha todos los domingos. Desde los 4 años, creo que en adelante, todos los domingos que Huracán jugaba de local, que en ese tiempo se jugaba los domingos a las 3:30 de la tarde, después de comer los ravioles nos íbamos para la cancha.
Claro,
caminando,
claro.
Caminando con la gente del barrio que se iba sumando, y que cuando llegábamos a la cancha ya éramos unos cientos que íbamos caminando. Y después, bueno, el gran sueño que uno pudo cumplir, ¿no? De primero ir a probarse cuando tenía 12 años, 13 años.
Sí.
A ir a las inferiores, quedar, y después hacer el camino que me lleva hasta la primera.
Hasta la primera división. Es Claudio Morresi que está charlando con nosotros. Claudio, ¿cuáles eran tus ídolos? ¿De Huracán o de otros clubes cuando vos eras pibe y empezabas a ver lo que significaba, lo que abarcaba en tu vida el fútbol? ¿Tenías jugadores especialmente queridos, esos ídolos que adquirimos de chicos que a veces no tienen siempre que ver con equipos de tu club? A veces pasa que uno ve algún jugador enfrentando a tu equipo que te fascina y se queda. Es la época donde uno empieza a entender la importancia del fútbol en la vida de cada uno de nosotros, ¿no?
Bueno, para mí fue Miguel Brindisi. Miguel,
ah, claro,
era el jugador que uno admiró. Había salido un póster de Miguel, no sé, creo que habrá sido en la revista Gráfico, y yo lo tenía pegado al lado de mi cama, ¿no?
Claro.
Camiseta blanca, pantalón azul y medias grises. Todavía tengo esa imagen porque todas las noches me acostaba mirándolo y me levantaba mirando esa figura de Miguelito, ¿no? Y decía también René Houseman, porque René era la alegría, ¿no? Era la... Miguel era la elegancia, era el goleador, el jugador que a uno le gustaba jugar en ese mismo puesto. Y René era la alegría de Chaplin, de un jugador que... después tuve la suerte de jugar con ellos, así que...
¡Qué grande!
Todavía fue mayor la... Bueno, lo que uno sentía, ¿no?
Esta es una pregunta o una reflexión que hago acompañado por Claudio Morresi, charlando en nuestro Todo con Afecto, que va los sábados a las hasta las 5 de la tarde, desde las 3, que es que yo, y me parece que va a compartir con mucho más conocimiento que yo por el hecho de haber sido un jugador destacado, Claudio, no hay muchos jugadores con la número 8 históricamente que tengan la capacidad goleadora de Brindisi, primero. Yo no vi muchos jugadores con esa capacidad goleadora. Ahora, tampoco vi jugadores, muchos jugadores más hábiles, más intuitivos, más conocedores del juego y de sus límites y de su proyección que Houseman. ¿Te pasa algo parecido o me podés agregar otros nombres, Morresi? Vos que jugaste con tantos cracks de todas las épocas.
Sí, no, no, es muy cierto, ¿no? Ese 8 todavía, en esa época de Miguel, el 8 era un poco más de ataque, puede decir que después técnicamente o tácticamente, mejor dicho, se fue modificando y el 8 pasó a ser tal vez más defensivo. Sí. JJ López tal vez también tenía gol, pero me parece que Miguel era superior todavía. Y de René, yo siempre me gustaría verlo a René y a Diego, ¿no? Desde ya, en las canchas de hoy y con los árbitros cómo cuidan a los habilidosos o cómo cuidan el juego en sí, porque los dos les tocó jugar en canchas espantosas y con árbitros donde le pegaban cada patada que eran tremendas y que ni siquiera los amonestaban. Entonces, que hubiera sido de ellos dos, tanto de René como de Diego, si fueron monstruos inmensos en esas épocas, en el tiempo de hoy, ¿no? Con unos césped parejos, donde todavía se facilita mucho más la gapeta, y con un cuidado de los árbitros que, bueno, los otros equipos hubieran terminado con 5 o 6 jugadores.
Lógico, lógico, sí.
Hubiera sido maravilloso verlos, ¿no?
Participaste en Copa Mundial de Fútbol Juvenil del 81 en Australia, ¿fue?
Sí.
Y te dieron la número 10, la camisa.
Increíble ponerme esa camiseta. Un equipo que tenía unos jugadores donde después casi todos llegamos y triunfamos, pero que no pudimos rendir como equipo en ese mundial, ¿no? Porque nos volvimos en la primera parte del
sí,
torneo.
Sí.
Pero bueno, ahí jugó Tapia, jugó Martino, jugó había estado Ruggeri, Clausen, Gordillo, Claudio García.
¿Estaba Goicochea?
Goicochea, primero estaba un chico que llamaba Torres, que después desgraciadamente tuvo un problema en la rodilla.
Sí.
Y en esos tiempos la rodilla era, si te lesionabas, era le costaba mucho la recuperación a los jugadores. Pero después aparece Goicochea y él atajó en ese mundial. La verdad es que fue un equipo que no pudo plasmar el funcionamiento como equipo. Ahora, como jugadores, jugó estaba Burruchaga.
Estaba Burro, sí.
La verdad es que fue una gran frustración para uno.
Sí, ya nombrándote a vos, a Claudio García, a Burru, a Tapia, a Clausen, a Sergio Goicochea, ya estamos hablando de un equipo muy completo. Era el año 81 y metiste un gol contra Australia, ¿no?
Sí, algo que después, increíblemente, ese partido lo perdemos 2-1.
Sí.
Que fue el que, desgraciadamente, con seguridad que nos saca del Mundial.
Claro.
Porque después empatamos contra Inglaterra.
Con Inglaterra, sí.
Y vamos a jugar con Camerún y ganamos, pero no alcanzó porque después por puntos nos terminan dejando afuera.
Qué cosa, ese recuerdo. ¿El equipo quién lo dirigía?
Roberto Saporiti.
Era Roberto, exactamente. ¿Te fue mucho mejor, para no pasar directamente al River de Beira, campeón, te fue mejor en México que en Colombia, ¿no? Relativamente.
No lo sé decir. Fueron 6 meses en cada lugar. En México cumplimos el objetivo por el cual me habían llevado.
Que ¿Santos era, no, Laguna era?
El Santos Laguna de Torreón.
Sí.
Que un equipo que estaba con todas las posibilidades de descender y pudimos lograr que eso no sucediera. Ahora, en Colombia, jugando en el Independiente Santa Fe de Bogotá, me tocó jugar algún clásico que lo ganamos. Ganamos un clásico después de 2 años y medio que no ganaba el Independiente de Bogotá, los rojos.
Ajá.
que le ganaran Millonarios, ¿no? Los azules. Ahí los rojos y los azules en la capital era el clásico. Y eso fue, hice un gol y eso también fue muy muy gratificante. Pero bueno, solamente 6 meses, ahí hubo un problema, que nos tuvimos que volver con Dala Libera porque no el club no le pagó a River Plate.
Ajá.
Y nos tuvimos que volver.
Qué buen jugador Dala Libera, quedó como un jugador muy inteligente.
Sumamente inteligente, un gran técnico dentro de la cancha.
Sí.
Él se fue colocando en posiciones de la cancha donde les permitió potenciar su juego, ¿no? De acuerdo al paso de los años, hay jugadores que, bueno, que les afecta mucho más el paso de los años que a otro. A mí me parece que por mi físico y por mis características de juego, el paso de los años fue en deterioro, y hay otros jugadores que al revés, le permite desarrollarse mucho más, y Dala Libera fue uno de ellos.
Mejoraron con el tiempo, ¿no, Claudio?
Mejoran.
Se hacen más maduros, más equilibrados, organizan mejor el juego, ponen la inteligencia al servicio del equipo, ¿no?
Es todo eso que decís. Todo eso que decís, más la inteligencia para que en los momentos claves poder dar todo el potencial. Porque a veces, durante los 90 minutos, vos tocarás unas 40, 50 veces la pelota en un partido.
Ajá.
Bueno, hay pelotas que son las que vos tenés que cumplir de la mejor manera, porque son las que te pueden definir el partido, son las que vos podés dar el pase perfecto, porque también tocar 100 y no crear ninguna situación de gol, no ser efectivo cuando tenés la posibilidad de convertir, y tampoco sirve, ¿no? Es decir, hay jugadores que son muchísimo más eficaces.
Uh-huh.
Y eso es lo importante con el crecimiento en el tiempo, ¿no?
Tuviste el orgullo y el honor y además la capacidad para estar a la altura de ese gran River del 85 al 88 con Enzo, con Francescoli y con varios jugadores más que han sido muy destacados y han hecho un River con vos también acompañando mucho, que quedó en la memoria. Es un River que no pasa inadvertido, sobre todo esa primera etapa. ¿Te quedó algo de sorpresa, más allá de la capacidad reconocida a Enzo, a Francescoli y a los jugadores que te acompañaron? ¿Te sorprendieron de cualquier manera en el desarrollo de esa campaña impresionante del River que hasta llegó a ser campeón del mundo?
Se dan estas situaciones, ¿no? Ese River no empieza bien. Yo llego cuando el campeonato ya está disputándose.
¿Ya estaba Veira?
Sí.
¿Ya estaba el Bambino?
Ya estaba el Bambino. El Bambino había hecho unos cambios tácticos que fueron fundamentales. Al Negrito Enrique, que jugaba de delantero, lo pone de 8, y al Flaco Francesco, que estaba de 10, lo pone más de media punta, o de punta.
Claro.
Y yo ingreso en ese equipo, y es un equipo que se empieza a sentar.
¿De qué jugabas, Claudio? ¿Jugabas exactamente dónde? Porque el Flaco Francesco le iba más de punta, ¿no?
Claro. A Muchastegui iba como número 7,
claro.
Más de punta por derecha, y yo estaba suelto en la mitad de cancha. Yo ahí no tenía una... el medio campo era Enrique, Gallego y Alfaro. Alfaro, el gran socio de todos, el que por izquierda defendía pero atacaba.
Un jugador que siempre estaba bien ubicado, que siempre era una salida para ustedes, ¿no?
Exactamente, y técnicamente muy buen jugador. Él siempre era el complemento en quien descargar, o el quien estaba de alguna manera con la posibilidad de recibir la pelota, y con su técnica también de dar los pases certeros para que cualquiera, claro, de nosotros podamos definir.
Claudio, porque además a Enzo, a Francescoli, lo marcaban mucho.
Enzo era un... A ver, yo siempre digo que hay goleadores que son el típico goleador, que cuando le llega la pelota es sumamente eficaz y
saben definir
los goles.
Sí.
Y están los nueve, los goleadores, que aparte son jugadores de equipo, ¿no? Que aparte te hacen hacer gol a vos también, ¿no? Que
sí,
esos
sí,
son
sí,
los que son, que son muy pocos en el mundo. Y Enzo era esa característica, ¿no? Porque Enzo, vos sabías que él te podía definir, pero vos sabías que también te iba a dar un pase de gol, o te iba a devolver una pared con esa actitud, o te iba a desbordar y te iba a tirar un centro atrás. Cosa que tal vez otros nueve sumamente eficaces, vamos a dar un ejemplo, Palermo, un nueve de ese tiempo que tenía una capacidad goleadora inmensa, pero había que ver si esas otras cosas las cumplía, ¿no? Entonces Enzo, se armó esa pareja que la gente siempre recuerda entre yo y Enzo, que hizo que mi equipo ganara, y saliéramos 5 fechas antes campeones.
Claro.
Y después empezó la Copa Libertadores, sí. Ahí se va Enzo, se producen algunos cambios de posición de algunos jugadores, y aparece primero Centurión y después el Búfalo Funes, que le llevan a River a ser campeón.
Es cuando se hace
el ingreso del Beto,
claro,
Alonso, ¿no?
Claro, ¿verdad? Claro, del Beto. Es un River, en el primer momento que Morresi estaba mencionando ese cambio, cuando se va Francescoli, que se hace un equipo más práctico, pero no tan vistoso, pero contundente hasta lo que usted piense, porque era un equipo que siempre me acuerdo del Nano Arián, que siempre yo le decía que me debía una gran actuación, River, que creo que una vez te lo conté. Yo decía al aire, en las transmisiones con Víctor Hugo, decía: River está muy bien, va a salir campeón de nuevo, pero me debe una gran actuación como las que tenía antes. Y medio fastidiaba con esa cantinela. Y un día me encuentra el Nano Arián, ayudante de Veira, segundo entrenador, y me dice, me encuentro en Mar del Plata, era un torneo de verano, y llego y estaba en el bar, y me dice: vení, tomamos café. Le digo: mirá que los critico, Nano, ¿eh? Me dice: no, está bien, sí, te escuchamos. Y me dijo, el día que... me hizo reír mucho porque era muy ingenioso. El Fernando Arián me dijo: el día que la AFA reparta signos de admiración, vamos a jugar mejor. Por ahora reparte puntos. Y me pidió un café. Esas cosas que tenía el Nano, muy ingenioso, muy gracioso y con aspecto serio, ¿no? Hacía esas bromas, pero un poco definió muy bien a ese River, que no teniendo tantos recursos, te habías quedado vos, había jugadores de calidad, pero Enzo le daba ese plus que ya no tenía, pero se hizo un equipo muy complicado para los demás, después con Alonso termina ganando la Copa del Mundo, ¿no?
Sí, fue sumamente un equipo muy inteligente para jugar los partidos, todo lo gallego ahí en el medio con su inteligencia táctica, como hablábamos antes, ¿no? Alfaro siendo el socio de todo, el Beto con esa calidad inmensa de poner esos pases gol que bueno, primero con Centurión y después con Funes, toda la potencia del Búfalo Funes fue fundamental para ganar la Copa Libertadores, ¿no? La primer Copa Libertadores, la gran deuda que tenía River Plate, y después el único River que ganó todo, ¿no?
Sí, sí.
El River que va a Japón y juega contra el mejor equipo de Europa, que en ese momento era el Steaua de Bucarest, y termina ganando por una vivada del Beto Alonso y la eficacia de Alzamendi, ¿no? Que también no habíamos olvidado de él, ¿no? El ingreso de Alzamendi en el equipo.
Impresionante.
Donde su capacidad goleadora, donde estuvo, Antonio, fue sumamente eficaz.
Sos un hombre, Claudio Morresi, estamos hablando con él de su etapa en River, que sabés apreciar, además de lo que vos aportaste para el fútbol, sabés apreciar mucho el valor de tus compañeros. Yo creo que viste pocos jugadores con la habilidad, la inteligencia y la técnica de Norberto Alonso, ¿no?
Y Beto era sumamente completo porque, aparte, era elegante para jugar. Era un jugador que era guapo, cabeceaba muy bien, y tenía eso, ¿no? De ser muy preciso, ya sea cuando tenía la pelota parada como cuando en movimiento habilitaba a sus compañeros, ¿no?
Claro, sí.
Ha hecho goleadores a muchísimos, 9, porque era tan preciso con su técnica, sí, que muchos goleadores de River y los equipos que donde él pasó le deben en gran medida los goles a él.
Muy, muy completo, además, un gran cabeceador, saltaba bárbaro.
Era muy tiempista, saltaba muy bien, aguantaba muy bien los embates. Como dije antes, era guapo porque le salían a pegar.
Muy guapo.
Y él bancaba. Y tenía lo que tienen los grandes, ¿no? Una gran ambición en jugar, jugó hasta cuando él quiso, ¿no? Él dijo un día, bueno, me voy, y se fue. Pero jugó hasta donde él quiso.
Claudio Morresi hasta febrero del 2014 se desempeñó como secretario de Deportes de Argentina. ¿Cómo lo vivís hoy, ese recuerdo de haber sido secretario de Deportes? ¿Con orgullo, con preocupación, con satisfacción? ¿Cómo lo vivís, Claudio?
Para mí fue un gran honor estar primero en el equipo de trabajo, llamémosle,
sí,
de quien hoy cumpliría años, ¿no? De Néstor, sí, Kirchner, ¿no?
Exacto.
Un presidente inmenso. Si uno piensa cómo estaba la Argentina el año 2003 y cómo la deja tanto él como Cristina, su mujer, y el proyecto político que ellos llevaron adelante en el 2015, de un país que tenía como cerca de un 60% de pobreza, con unas cifras cerca del 30% de desocupación, indigencia, y la dejan con los sueldos más altos de América Latina para sus trabajadores, con una pobreza que había bajado como 40 puntos, con unas jubilaciones también las más altas de América Latina, y todo lo que pasó en el medio, desde la recuperación de las pequeñas empresas, las empresas mayores,
sí, sí,
satélites que se han enviado al espacio. La verdad es que también en el deporte, a partir de las medidas que tomaron, con los presupuestos que le fueron dando y con las leyes que fueron creando, la ley de Lenar, la ley que le permitió que a las federaciones deportivas que necesitan del Estado, que el Estado esté acompañándolos, y los deportistas de alto rendimiento pudieron tener lo que muchas veces les faltaba y que siempre criticaban, porque no podían ir a los Juegos Olímpicos o Panamericanos con los entrenamientos que tenían que hacer, con el material deportivo con el cual tenían que competir, con las becas con las cuales necesitaban para vivir. Bueno, todo eso durante esos años se mejoró. Yo fui, tuve ahí en ese
periodo,
esa vorágine de hechos que se fueron dando, uh-huh. Y orgulloso y con un gran honor de haber estado en ese momento.
¿Y también te da la misma sensación ser legislador de la Ciudad de Buenos Aires desde el 10 de diciembre de 2019?
Lo que pasa es que la Ciudad de Buenos Aires a uno le da tanta pena que sea tan desigual, ¿no? Y que uh-huh. el gobierno que gobierna desde hace 15 años la ciudad de alguna manera potencia esa desigualdad, porque sí. En el sur de la ciudad, pues, datos que han salido y que son de dominio público, la gente vive menos que en el norte de la ciudad. En el sur de la ciudad, los pibes y la gente tiene menos posibilidad de conseguir trabajo que en el norte. Las plazas de la ciudad del norte, hasta en su momento, tenían unas cabinas antiestrés.
Sí.
Que eran unas cabinas que había música dentro y la gente podía ingresar y escuchar. Y en el sur de la ciudad, la otra vez, faltaba luz, faltaba agua y no había ninguna respuesta del gobierno de la ciudad para eso, y el presupuesto en educación se redujo y el presupuesto en salud se redujo. Las enfermeras son consideradas personal no médico, entonces no pueden cobrar lo que tenían que cobrar. Las enfermeras que trabajaron en la pandemia y que hicieron las cosas que han hecho, se las trate de esa manera. La verdad que es una ciudad que podría vivirse de mucha mejor manera, no tener las desigualdades que tiene, y desgraciadamente al tener la mayoría es muy frustrante a veces querer hacer algunas cosas que uno sabe que van a ayudar y que desgraciadamente ni se pueden tratar, porque en las comisiones al tener la mayoría el gobierno de Macri y de Larreta no se pueden trabajar.
Siempre me da placer, gusto, por eso le pedí a la producción que te llamaran. Es Claudio Alberto Morresi, jugador de fútbol y además un hombre muy comprometido con esos derechos humanos que recién estaba reclamando para tantos sectores de una capital que tiene esa diferencia, ese contraste impresionante entre algunas personas y otras, y Claudio siempre está ahí para ayudar. Y además, Claudio, siempre que hablo con vos me acuerdo de tu familia, de tu hermano, y me acuerdo de ese texto que siempre digo con orgullo, con honor, evocándote, porque escribiste una cosa bellísima, y siempre me acuerdo de esas 30.000 voces que no paran de cantar. Te mando un abrazo enorme, un saludo para tu gente y espero verte pronto, Claudio.
Un abrazo inmenso, Alejandro, y gracias por siempre ser tan amable conmigo.
Hasta siempre.
Hasta siempre.